Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%. Desde la cabina de la R98.9 FM en la Quinta, California, y con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, les saluda a este servidor Donizetti Barrios con un abrazo fraternal. Así rompe costillas para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Algunos nos están viendo y escuchando en Facebook, otros en YouTube, otros con la aplicación La RFM, otros en la página laRradio.com. Hay otros que nos están siguiendo por la red de emisoras afiliadas al sistema satelital CBC La Voz. Son más de 700 estaciones de radio en 22 países de Iberoamérica que retransmiten la señal de CBC La Voz. Hay otros que lo están haciendo en la página cbclavoz.com y otros con la aplicación de CBC La Voz. Gracias. Cualquiera que sea la forma en que estemos llegando a ti, muchas gracias. 1% no es un programa de finanzas o de economía, pudiera parecer por el título. Es un espacio periodístico en el que personas común y corriente, como usted, como yo, que han pasado por situaciones críticas, vienen y nos cuentan qué fue lo que pasó. Nos cuentan de qué manera llegaron a esa situación tan complicada, donde el 99% de posibilidades de resolver un asunto jugaba en contra. Estaba todo en contra, pero les quedaba un 1%. Muy chiquitito, claro, como un grano de mostaza. La cuestión es que pusieron ese 1% en las manos de Dios y Él hizo un milagro. Aquí tengo a una mexicana desde Querétaro. Ella se ha conectado, es abogada de profesión, y ella tiene una historia impresionante para contarnos. Lisette Heredia Cortés, bienvenida a 1%.
Gracias, buenas tardes. Es un privilegio estar aquí, que me estén dando esta oportunidad de contar esta historia que Dios ha escrito en mi vida. Y ha sido increíble, ha sido una historia donde mi fe se ha fortalecido, donde puedo ver la mano de Dios, el propósito claro de Dios, y bueno, no queda más que confiar y descansar en Él. Creo que en estos momentos donde hay esas pruebas en nuestras vidas, donde llegan esos tiempos de tormenta, podemos ver más claramente cómo está nuestra fe. Si nuestra fe tambalea, si nuestra fe está cimentada en arena, si está cimentada en roca, en esa roca fuerte. Y bueno, en el 2015, 11 de diciembre, para ser exactos, 2015, Dios puso una prueba en mi vida que fue la desaparición de mi hija. Mi única hija de 19 años, tenía una semana que ella había acabado la preparatoria. Y bueno, ella desde los 14 años estaba muy inquieta en ejercer la medicina, al grado que se metió a estudiar para paramédico. Entonces, de los 14 años estuvo estudiando para paramédico y iba a ingresar a la universidad a la carrera de medicina. Entonces, una semana posterior a que se gradúa de la preparatoria, bueno, desaparece. Desgraciadamente, en nuestro país vivimos cuestiones de inseguridad. Y ella fue una parte más de las estadísticas de este país de mujeres desaparecidas. Fueron 38 días que estuvimos buscando a Jocelyn. Ella se llama Jocelyn Arenas Heredia. Y fue un caso muy sonado aquí en Querétaro, que estuvo en las redes sociales, en los noticieros. Todo mundo hablaba del caso de Jocelyn. porque aparte de que era una niña que estudiaba, era una niña que era paramédico, ella trabajaba, era deportista, yo tenía una vida muy activa socialmente y conocida en muchos lados. Pero fue increíble cómo Dios se encargó de difundir la noticia, incluso al segundo día de su desaparición. Yo veía incluso carteles en los postes de las calles donde decía que se buscaba y con la información donde podían contactarnos para darnos razón de ella. Esos 38 días, aunque fueron los días más largos, los minutos más largos de mi vida, pude ver segundo a segundo la mano de Dios. En cada detalle, en la provisión, tanto de las autoridades correctas, de las personas que incluso ni me conocían o nos conocían y estaban haciendo una ayuda comunitaria para poder llegar a tener una noticia, una razón de Jocelyn. Bueno, ¿qué se puede decir? Las iglesias, no solamente mi iglesia, varias iglesias se unieron. Hubo una caravana en Querétaro, es la única caravana que se ha dado aquí en Querétaro, sobre oración. Fue una caravana no para rebelarnos contra la autoridad, porque la palabra dice que debemos de respetar a nuestras autoridades, sino esa caravana fue para orar por Querétaro y orar por Jocelyn, para que ella apareciera. Entonces, esa caravana fue increíble porque no sé ni quién la organizó, al día de hoy no sé quién orquestó toda la logística para esa caravana, y la autoridad al principio estaba renuente, obviamente, a que se hiciera, porque me hicieron una llamada una hora antes para decirme que me desistiera de hacer esa caravana, y una hora después, ya que estábamos en el lugar donde iba a iniciar ese movimiento, resulta que llegó la autoridad, llegaron patrullas para decirnos, aquí estamos para apoyar en lo que se necesite. Entonces cerraron calles y había varios autos que pusieron en sus ventanillas orando por Querétaro, orando por Jocelyn, y personas que se acercaron me dijeron, podemos orar por mi hijo que también está desaparecido, por mi familiar que lleva 10 años. Claro, o sea, fue un impacto de oración esa noche 18 de enero, que es otro de los detalles que Dios tuvo en toda esta búsqueda. Aparte de que me permitió compartir el evangelio, era una necesidad exagerada por estar escribiendo en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, sobre el evangelio. En los periódicos en Querétaro, en primera plana, fue incluso si lo buscan en las redes, todavía está en las redes el caso, se publicó el evangelio completo. O sea, en medio de la adversidad, era impactante lo que Dios estaba haciendo. O sea, yo no podía creer que en primera página el evangelio se estuviera compartiendo. Entonces, desde ahí empecé a ver el propósito de Dios, ¿no? Que más personas conocieran de Cristo. Incluso personas ateas escribieron en las redes sociales. Y eso para mí también fue otra seña de, Señor, tú estás en control. Yo le decía, Señor, yo no sé dónde está ella, pero lo que sí sé es que tú estás en control de toda esta situación, que tú sí sabes dónde está ella, cómo está ella, y que tú estás usando este, mi dolor, lo estás usando con un propósito mayor de lo que yo puedo imaginar, y un propósito que no sé hasta dónde va a llegar. Había gente en Suiza, en Argentina, orando por nosotras, cuando había gente que ni siquiera nos conocía. Entonces, era impactante el poder de oración que había en esos momentos también. Fue increíble. Obviamente, la paz que yo tenía en esos momentos, como dice la Biblia, es esa paz que rebasa todo entendimiento. Mi paz era sobrenatural. Me decían, Liz, ¿cómo puedes estar así? Y yo, no soy yo, es el Señor. O sea, yo me sentía como en una nube, aún en la incógnita, en la incertidumbre de que, cómo está, dónde está ella. Yo me sentía confiada en el Señor.
Lizeth, En ese momento, me imagino, las autoridades adelantan investigaciones porque se plantean muchos escenarios. Número uno, está secuestrada y van a pedir un rescate. Número dos, fue raptada para venderla para prostitución en trata de blancas. Número tres, se enamoró de algún chico y se fugó de la casa. Y entonces surgen muchas posibilidades. ¿Qué te decían a ti al respecto?
Sí, efectivamente, había varios supuestos. Y el ser humano en su naturaleza siempre hacemos como suposiciones, ¿no? Y especulamos. Entonces, al principio, la autoridad, el primer día que ella desapareció en la noche, yo tenía ya 4 horas, 5 desaparecida, y no quisieron levantarme la denuncia porque decían, tenemos que esperar 72 horas, porque seguramente a lo mejor se fue con el novio, o a lo mejor se enojó con usted y está haciendo un berrinche y salió de casa, etc. Entonces, aún así, personas que yo conocía en el ámbito y cercano, me apoyaron para que me levantaran la denuncia y pudieran empezar la búsqueda de inmediato. Es un milagro porque incluso no solamente durante el proceso de su desaparición y después, sino antes también hubo muchos detalles. Yo no sabía que Dios puso. Fue como armando el rompecabezas. Yo no sabía que ella tenía, se había hecho 3 tatuajes y 2 meses antes, me da razón Dios de que ya se hizo un tatuaje y me dijo, no mamá, son 3 los que tengo. Entonces los tatuajes fueron decisivos para el reconocimiento del cuerpo. Pero si en ese momento me dicen, oiga señora, es que encontramos un cuerpo con estos tatuajes, pues yo he dicho, no, no es ella, ¿no? Entonces fue increíble porque los tatuajes sirvieron como un medio también muy importante. Entonces Dios desde antes fue como orquestando todo, ¿no? Dentro de su plan perfecto.
Aquí ya nos has adelantado algo, que apareció el cuerpo de ella. Ya nos adelantaste esa parte, pero vamos a conocer detalles. ¿Cómo evolucionó este asunto hasta ese final dramático y qué pasó en tu vida después?
A esta hora, desde la R98.9 FM, en la Quinta California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1%, Donizetti Barrios acompañándoles desde la cabina de la R98.9 FM, La Quinta California, a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles. Gracias a los que nos siguen por Facebook, YouTube, la aplicación La RFM o la página laRradio.com o en cbclavoz.com o también en la aplicación de CBC La Voz o por cualquiera de las más de 700 estaciones afiliadas al sistema satelital CBC La Voz. Estoy con una abogada, una madre de familia que fue maltratada emocionalmente, destruida, a tal punto que Dios tuvo que juntar los pedacitos después. Lizeth Heredia Cortés está en Querétaro, México, y en el año 2015, en diciembre, su niña, única hija, Jocelyn Arenas Heredia, desaparece, así de repente, en el mes de diciembre. Había hecho un curso para paramédico y ya se acababa de graduar de la secundaria y está lista para entrar a la universidad, con todas las ilusiones y la energía y las ganas de una jovencita de 19 años. Pero pasan 4 horas y la mamá no sabe nada de Jocelyn. Ella dice, esto no es normal. Ella conoce a su hija, va a las autoridades y le dicen, señora, tiene que esperar unas 72 horas para que recibamos la denuncia. Posiblemente se fue con un chico o posiblemente se enojó con usted y está haciendo un berrinche. En fin, de alguna manera Dios en su misericordia permite que le reciban a ella la denuncia. Y entonces comienza una búsqueda. Fueron 38 días, que para cualquier persona sería un infierno. Pero nos ha dicho Lizeth, la paz de Dios la sobrecogió. Había campañas por las redes sociales, en los postes colocaban carteles, las autoridades se movilizaban buscando a Jocelyn. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? ¿Cómo desaparece así de la noche a la mañana? Y aquí está la conclusión de esta historia. ¿Qué pasó, Lisette?
Gracias. Sí, dando continuidad a esta historia que Dios ha escrito. Bueno, pues yo obviamente en todo momento ahora sí que cumplí lo que decía la Biblia, que orar sin cesar, ¿no? Pero era ahora sí una oración con clamor, ¿no? Como nunca había orado, clamando, rogando, Señor, por favor, devuélveme a mi hija, ¿no? Tú sabes dónde está, pero es una incertidumbre en mi corazón el no saber si duerme, si come, si está bien, si está con trata de blancas, si la están prostituyendo, si a lo mejor está perdida en algún lugar. Había tantas suposiciones, ¿no? Y la tormenta de comentarios de la gente que a veces con el afán de ayudar empieza a decir, oye, ¿y si esto? Oye, ¿y si pasó esto? Entonces es una bomba de pensamientos que en ese momento es, Señor, lleva mis pensamientos cautivos a ti, ¿no? Abriendo un libro que estaba en el buró de Josh, que estaba leyendo, se llama Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, justamente yo estaba leyendo ese libro. El primer día que me quedé sola, que era como el quinto día que ya estaba desaparecida, yo clamé ese día al Señor Menke, le dije, Señor, por favor, muéstrame algo, dime algo. Ese silencio de Dios a veces también es, ¡ay, es súper fuerte!, ¿no? No tenía un sí, no tenía un no, tenía un silencio de parte de él, ¿no? Entonces abro el libro y aparece un versículo que está más que tatuado en mi corazón, es bástate en mi gracia porque yo me perfecciono en tu debilidad. Entonces para mí, uf, eso fue clarísimo, es, a ver, no es en tus recursos, no es en tus fuerzas, no es en lo que tú hagas, bástate ahorita en lo que tú eres débil para que yo te demuestre mi gracia. Y así fue. O sea, entonces, en ese momento dije, Señor, te la suelto. Te suelto todo, te la suelto a ella. Regrésamela, por favor, como tú decidas. Si me la quieres regresar con vida o sin vida. Fue muy fuerte esta oración, ¿no? O sea, al llegar al punto de una oración en este sentido de, aunque sea sin vida, pero yo sé. Y si ustedes checan mi Facebook y mis redes sociales, así están las oraciones incluso publicadas, porque publicaba yo mis oraciones, ¿no? Decía la gente, ¿cómo esta señora está diciendo que le regresen a su hijo aunque sea sin vida? Y puse, porque está, si es sin vida, yo tengo la paz y la certeza que está en el mejor lugar, porque ella ya regresó a casa, ya está contigo. Y esa era la paz que yo tenía en mi corazón, ¿no? Entonces, empecé a orar en ese sentido, y cuando empiezo a orar en ese sentido y ayunar, al segundo día aparece el cuerpo de Dios en la noche en que se hizo la caravana de oración a nivel estatal en Querétaro. Esa noche apareció el cuerpo de Dios abandonado en una carretera. Obviamente, al siguiente día que me dan la noticia, fue totalmente impactante porque no es lo mismo orarlo, pero en el fondo del corazón de una madre lo que uno menos quiere es que esa oración tome ese sentido. Pero tenía la paz de decir, Señor, está contigo, ya regresó contigo. Ahora dame la fortaleza que necesito para afrontar toda esta situación y todo lo que viene, ¿no? Y así fue. Dios en cada momento, desde el día uno que ella no estuvo a mi lado, me dio esa fortaleza, esa paz para poder hacer frente con la armadura de Dios a todo esto que se desató y que fue un cambio de vida para mí de 360 grados. Y entender que mi dependencia no estaba en Josh, sino mi única dependencia, mi única identidad. Así de fuerte es entender que está en Cristo. No está en nuestros hijos, no está en nuestra pareja, no está en nuestros padres, en nadie más que en Cristo. Y me hizo entender que mi identidad estaba en Él. Y gloria a Dios porque Él se glorificó de muchas formas. Muchas personas han recibido a Cristo durante el tiempo que ella duró desaparecida y hasta el día de hoy, que conocieron del caso y me dicen, oiga, usted era la mamá de Josh. yo acepté a Cristo y que les he compartido este testimonio y veo este propósito que, como les comentaba, es mayor, mayor a lo que imaginamos, mayor al dolor, incluso como madre, que sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, puede sentir uno por la pérdida de un hijo. Pero decía, Cristo me entiende, Dios me entiende, porque Dios entregó a su único hijo. Y si no lo hubiera entregado, yo no estaría en ese lugar celestial con él.
Lisette, ¿cuál fue la conclusión de las autoridades al practicar la autopsia, al hacer investigación? ¿Qué dijeron?
Cuando aparece el cuerpo de Josh, a los 2 días aparece la persona responsable. Tristemente, la persona responsable que cometió el feminicidio era un conocido de años atrás de nosotras, que ya habíamos tenido un tiempo de distancia, pero esta persona quedó como resentida, dolida, porque Dios nunca hizo caso a sus pretensiones de querer estar con él, y consideramos que fue un hecho de venganza. O sea, una cuestión, pues la persona está calificada por peritos en el juzgado, está calificada como un psicópata.
¿La mató el mismo día que desapareció o la tuvo cautiva?
El mismo día que desapareció, ese mismo día él confiesa que ese día él la mata. Y obviamente, pues él confiesa que él le invitó a salir 6 meses antes, ella se negaba, y hasta que ella le da un sí, ella le invita a salir desde mayo, y en diciembre ella le dice que sí, pero obviamente porque le dijo cosas que ella quería escuchar, como, mira, te voy a tomar unas fotos lindas, porque obviamente ella estaba en una edad de que es de la vanidad, de que quería ser modelo, y tengo unos contactos que te pueden dar un contrato como modelo, y es más, te voy a pagar por esa sesión de fotos. Entonces, supo perfectamente qué decir. Pero la grandeza de Dios es que todavía vieron con él, lo capturaron, ya se dictó sentencia el año pasado. La primera sentencia, yo no estuve de acuerdo, eran 35 años, apelé y ya le dieron la sentencia mayor el año pasado y quedó en 50 años. Y no es por un acto de querer vengarme, no, es un acto de decir, yo no quiero que en la calle exista otra Jocelyn expuesta y otra Liz, ¿no? Como mamá, que sepa qué es perder a un hijo. Y que yo sé, y todo el tiempo en el proceso vi la mano de Dios. O sea, Señor, tu justicia es la que se va a hacer. Tú sé justo en esto. Yo puedo poner mi conocimiento como abogada, porque fue difícil, tuve que ser abogada también en el asunto. Pero, Señor, tú te vas a encargar y pon las cosas en el orden que deben de estar y con tu justicia, ¿no? Porque así le dieron 5 años a él, 10, 20, 30. La verdad es que Dios es un Dios justo, y descansé también en esa parte en él.
Lisette, tengo 2 preguntas y me queda poco tiempo. Te agradecería la brevedad. La primera, han pasado casi 10 años. ¿Cómo has procesado el duelo?
¿Cómo lo he procesado? La manera en la que Dios ha sanado mi corazón es también, primero, hablándolo, descansando en él, y segunda, ayudando a otros. Ayudando a personas que están pasando por estos procesos de duelo, y abrí una fundación. La fundación se llama Sigue Caminando, y nos dedicamos a dar acompañamiento a las personas que están viviendo un proceso de duelo. Y no precisamente porque perdieron un familiar, puede ser porque perdieron un trabajo, porque perdieron la salud. Todos son duelos, todos estamos expuestos a duelos constantemente en nuestro proceso de vida. Entonces, ayudo a la gente, y ha sido maravilloso ayudar y dar testimonio de quién es Dios en medio del dolor.
Estás escuchando a través de la R Radio y las estaciones afiliadas a CBC La Voz, el programa 1%.
Y de esta manera, damas y caballeros, estamos llegando a la parte final de nuestro programa 1% por este día. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor, Donizetti Barrios, desde la cabina de la R98.9 FM en la Quinta California, les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. ¿No? Ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R 98.9 FM en la Quinta California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R. La radio que te sirve.